De cuántica alguna vez han escuchado, seguramente incluso lo mencionaron, ¿no? No sé qué. Ah, esto es de física cuántica. O de mecánica cuántica. Capaz que es más raro, de química cuántica. No sé, yo lo escuché menos, de química cuántica. Bueno, se juntan dos cosas. Es el Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas. Y nosotros tenemos el privilegio de tener a la doctora en física, Lucía Ami, desde este año acá, como columnista. Así que dijimos, juntemos nosotros esto, a Lucía, con el Año Internacional y tratemos de entender de qué diablos hablamos cuando hablamos de cuántica, ¿no? De ciencias y tecnologías cuánticas. Y
no es un desafío menor, ¿eh?
No, y si le puedes usar bien después en la comida el fin de semana, en la oficina al mediodía, ¿no? En el ómnibus incluso.
¿En el ómnibus?
Subís y hablas de cuántica, ¿no? Medio fuerte con alguien, no, alguien, un interlocutor.
Claro, alguien.
No,
tarado, que te escuche la señora del costado y diga, ah, mira.
Claro, no que declame, ¿no? Si me voy yo, Ricardo. Entonces no podemos hablar de física y química cuántica, y hablamos con
propiedad. Yo ya te conté un chiste de física cuántica.
No lo hagas ahora, vamos a darle la bienvenida a Lucía. Lucía, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo andan?
Todo bien. Bueno, cuando nos contaste que estaba este año internacional, dijimos, intentemos, o intentalo vos, en realidad, explicar. Hay mucha actividad por el Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas.
Exacto, hay actividades tanto acá en Uruguay como actividades internacionales.
Algunas pueden ser extrañas, como
algunas
el concurso
son medio
de poesía.
Sí, algunas son raras, como el concurso de poesía, como las escape room, que no se hacen acá, se hacen en Europa. Y después hay cosas un poco más bajadas a tierra o que pueden ser de interés general. Hay charlas más específicas, charlas para público general, hay material en web. Entonces hay bastantes cosas como para indagar y es todo un año de celebración. Bueno, ya nos pasó un poco más de la mitad, pero todavía queda bastante.
Bien, y actividades que hay acá, después vamos informando
a
la gente, sobre todo las que son para público en general, los que están más metidos en física, química, están más cerca del tema. Bueno, vamos entonces con el Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas para tratar de entender de qué diablos estamos hablando, ¿no?
Muy bien. Bueno, capaz que pongo un poquitito en contexto de por qué este año. Se decidió que en 2025 se celebran los 100 años de la mecánica cuántica. Algo importante que creo que se vio también de las columnas anteriores de nanociencia y nanotecnología es que el 2025 se establece como, bueno, se cumplen estos 100 años, pero no es exactamente un comienzo estricto en 100 años atrás, sino que venía de un proceso de desarrollo de las distintas teorías con distintos experimentos, pero en 1925... se establece como ese inicio de la mecánica cuántica con un trabajo de Heisenberg, que por ahí lo han escuchado, vinculado con algunos temas de física, en particular, sí, en este caso, con la mecánica cuántica.
Apostaría que la mayoría de nuestra audiencia lo ha escuchado vinculado a Breaking Bad, pero en realidad, bueno, sí es una conexión que tiene que ver, porque se pone Heisenberg, porque es profesor de física, él no, sí, o de química. No me acuerdo, pero bueno, sí.
Es un nombre artístico Heisenberg que le ponen ahí en la serie.
Se pone él, como sí, cuando tiene que elegir un alias criminal.
Ah, cierto, se lo pone él.
Bueno, es un buen alias, sí. Heisenberg. Bueno, y él presenta un trabajo, publica un trabajo, que da lugar a este origen de la mecánica cuántica, o que se entiende que es el origen de la mecánica cuántica, que es sobre la reinterpretación cuántica de las relaciones cinemáticas y mecánicas. Entonces, algo que me parece importante entender es que hasta ese momento, si bien yo dije que se venía trabajando con experimentos, con observaciones que todavía no estaban bien explicadas, ya había un desarrollo de teorías físicas, ¿sí?, hasta antes de ese año, pero eran los que nosotros llamamos las teorías clásicas. En esas teorías clásicas está obviamente la mecánica clásica, y lo que propone Heisenberg en este trabajo es reinterpretar estas cantidades, en este caso cantidades mecánicas o cinemáticas, que las cantidades cinemáticas son las que explican el movimiento, desde una perspectiva cuántica. Entonces ese es como el trabajo que da el puntapié inicial para desarrollar todo lo que viene después sobre mecánica cuántica. De hecho, él gana un premio Nobel en 1932 por el trabajo este de mecánica cuántica, y lo que se dice es que lo gana por la creación de la mecánica cuántica, y por esa razón es que se establece esa fecha como el inicio de la mecánica cuántica, y hoy celebramos, bueno, este año celebramos
los
100 años.
Bien, pero y de ahí viene el Año Internacional.
Exacto.
Ok, se entiende. De Heisenberg.
Exactamente.
Y aquel trabajo del 25 que le otorgó un Nobel en el 33.
Exacto. Y en esto de que la física obviamente no nace ahí, me parece relevante también hacer como un pequeño repaso histórico. Es una división muy gruesa la que voy a hacer, sí, que es entre lo que en general los físicos llamamos la física clásica, que es lo que pasa hasta finales del siglo XIX, y lo que después vamos a llamar la física moderna. Entonces, en la física clásica están las cosas que en general conocemos para explicar el mundo que podemos ver. Está la mecánica clásica, la mecánica de Newton, que todos debemos de recordar de liceo, facultad.
De la manzana en la cabeza para adelante.
Exactamente. Tenemos las leyes del electromagnetismo, que también por ahí les suenan. Tenemos la mecánica de los fluidos, la termodinámica. Todas esas teorías eran teorías clásicas que servían para explicar el mundo, cómo se podía observar hasta ese momento. Llega un momento que las preguntas empiezan a ir más allá, las observaciones empiezan a ir más allá, y surge lo que nosotros llamamos la física moderna. Esa física moderna tiene dos pilares que no son desconocidos para nadie, o sea, segurísimo que las han escuchado, y esos dos pilares son, por un lado, la relatividad, que no es desconocida en absoluto, y por otro lado, la mecánica cuántica. Y son estas dos teorías que empiezan a abrir posibilidades de pensamiento y de experimentación que van mucho más allá de lo que puede observar en lo que en su momento yo mencioné como esta escala humana, de dimensiones humanas, de velocidades humanas, a un nivel de lo que nos podemos manejar nosotros, y nos hace pensar un poco más allá. La relatividad, que no voy a profundizar demasiado porque no es su año en este momento, está vinculado con velocidades muy altas. En física, velocidades altas son velocidades cercanas a la velocidad de la luz. O sea, un avión no es una velocidad muy alta para nosotros.
Bueno, pero la física, no, lo agarra tranquila la física clásica.
Clásica, digamos. Exactamente. Lo podemos explicar con las teorías clásicas. Y en el caso de la mecánica cuántica, los sistemas que vamos a trabajar son sistemas muy pequeñitos. Sistemas atómicos, subatómicos, vamos a tratar de explicar la luz y todo lo que surge de esos sistemas que son raros, digamos, en el sentido de que no los podemos observar, no es algo que estamos todo el tiempo con ellos. Y acá también creo que está bueno como ver un poco que todas estas cosas surgen de reflexiones sobre algunas preguntas que por ahí no estaban contestadas o que empiezan a aparecer, y de observaciones también que se empiezan a ver y que ya las teorías clásicas no nos permiten explicar.
Porque esas velocidades no permiten explicarse las teorías clásicas, y porque además, en este caso, estas dimensiones de lo que hace la mecánica cuántica tampoco se podrían explicar. Estas microdimensiones, para llamarlo de alguna manera.
En principio eran dimensiones a las que no estaban accesibles.
Claro,
no sé si se acuerdan de las columnas. Claro, la columna de Enano, cuando yo leía el pasaje de Feynman, él decía, juguemos a imaginar algo que todavía no es posible. Entonces, existía en esa época gente que lograba imaginar cosas que no eran posibles de hacer, y sobre eso imaginaban cómo iba a funcionar, porque todavía no existía la capacidad tecnológica de hacerlo. Entonces estaban como en ese juego de tengo la pregunta, observo cosas raras que no puedo explicar, y tratar de cerrar todo ese puzzle que bueno, que al final, en el caso de las cosas muy pequeñas, terminan cerrando mayormente con la mecánica cuántica.
O sea, que uno no se imagina cómo puede haber gente que esté imaginando esas cosas.
Claro, sí, es como raro, porque hoy por hoy requerimos mucho de la medición, de la observación, y en esa época ellos imaginaban mucha cosa, sí, claro. Sí, sí. Y teorizaban, ¿no? Desarrollaban la matemática. No había una matemática para esto. No había un lenguaje para explicar las ideas que querían transmitir. Desarrollan la matemática, desarrollan la teoría, desarrollan la explicación, y en función de eso, hoy podemos manipular la materia a esa escala, al nivel de tener un celular, que bueno, hoy mencionaban justamente antes de Darwin, que hicieron la pregunta de qué tienen en común todas estas cosas.
Semiconductores, láser y transistores.
Exactamente. Bueno, la respuesta que dio la web es correcta. Todos son semiconductores. Y bueno, el semiconductor no existía. Sí existía, porque en la naturaleza muchas cosas estaban. No lo podíamos explicar, no entendíamos qué era ni qué hacer con ellos.
No teníamos una palabra para nombrarlo directamente.
Claro, no se entendía, no estaba el concepto.
Pero sin teoría cuántica no hay nada de esto.
No está la manipulación. La comprensión es la manipulación, diríamos.
Claro, entonces una vez, uno puede tener la observación y saber que bueno, esto funciona de esta manera, hace esto. Ahora, si lo quiero aplicar, necesito entender. Claro. Si lo quiero desarrollar, necesito entender. Y esa es la fortaleza que nos trae la mecánica cuántica, que empieza, el surgimiento empieza como mecánica cuántica, y el día de hoy, áreas que tienen la palabra cuántica hay un montón en la rama de la ciencia, ¿no? Tenemos, bueno, vos mencionabas la química cuántica, existe la termodinámica, que yo dije que era clásica, hoy por hoy también hay una versión cuántica que estudia sistemas con determinadas características, y así prácticamente
sí, comunicación con todo. Cuántica tenemos.
Exactamente, en donde ahí ya nos metemos más en el tema de luz. Entonces sí, aparecen un montón, emergen un montón de de posibilidades de estudio a raíz del surgimiento de esta teoría que es bastante asombrosa.
¿No? Y que está bueno que además que no es como movimiento científico una destrucción de lo anterior, sino que en realidad es definir los límites de lo anterior y empezar a desarrollar a partir de ahí, porque no destruye a la física clásica.
No, en absoluto. Complementa. Cualquiera de las dos, tanto la relatividad como la mecánica cuántica, van a complementar en esto que mencionás de complementar esos límites que estaban vacíos, ¿no? Cotas hacia un lado, velocidades grandes, o hacia el otro lado, cosas muy pequeñas. Y bueno, y terminan complementando para desarrollar o tener un pool de teorías más completo. Todavía no hay algo unificado, pero sí más completo. Entonces, en ese sentido, creo que está bueno esa no destrucción. Y también el tema del límite, ¿no? Estas teorías están buenísimas, traen un montón de conceptos súper interesantes, pero están limitadas a ser aplicadas en un determinado marco, ¿no? No todo lo que yo quiera o interprete de una manera un poco probabilística, que podría ser una interpretación de la mecánica cuántica, es mecánica cuántica, ¿no? Entonces, capaz que está bueno mencionar un poquito como tres aportes fuertes que hace la mecánica cuántica en esto de cómo reinterpretar algunas cuestiones de la física. La primera cosa que trae la mecánica cuántica es la cuantización, justamente, de la energía. Por cuantización nos referimos a la idea del cuanto, de la generación de paquetitos, digamos. ¿Sí? Nosotros clásicamente podemos pensar que tenemos una posibilidad de energía que puedes tomar cualquier valor. Como si fuese a comprar azúcar suelta y puedo pedir un gramo, 10 gramos o 5 kilos, en el medio lo que quiera. Bueno, esa es nuestra idea de continuo y esa es la idea que teníamos de energía. Con la mecánica cuántica se dice, ojo, ya esto no es así, sino que la energía va a poder venir solamente en paquetitos, determinadas cantidades discretas. Se discretiza esa variable y a partir de ahí se trabaja sabiendo que la energía solo puede ser recibida o entregada en esos paquetitos, que sería ir al supermercado a comprar kilos de azúcar, 1, 2, 3, 4, 5, pero no puedo comprar medio, 3 cuartos, eso no es una opción. Entonces, ese concepto de cuantización es sumamente relevante para entender, por ejemplo, las estructuras internas de los átomos, en donde en realidad solamente puedo tener niveles discretos de energía y no cualquier valor de energía para un determinado átomo. Entonces ahí ya nos empezamos a meter en la estructura interna de esa materia y es un concepto súper relevante desde la mecánica cuántica. Después, otro concepto importante es la contraposición que hay entre la interpretación clásica de lo que era la visión del mundo en términos del determinismo. O sea, clásicamente, si uno conoce el estado inicial de cualquier sistema y conoce lo que le pasa, conoce su evolución, sabe a qué estado termina. Entonces eso es determinista. Puedo determinar exactamente qué va a suceder en cada momento. Entonces es genial, nos da una sensación de seguridad estupenda. La mecánica cuántica patea el tablero y dice, ojo gente, puede haber una interpretación que sea probabilística. Entonces existen probabilidades o densidades de probabilidad que tiene un estado de ocupar determinadas posiciones, lugares. Entonces empieza a cambiar la forma de entender también el comportamiento de los sistemas y de la materia. Este punto es un punto que es delicado porque se presta a veces para hacer mucha filosofía sobre esto, que está buenísimo el poder reflexionar sobre estos aspectos, pero no hay que perder de vista que una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa son las interpretaciones que hacemos sobre esto, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es válido en el marco en el que yo puedo aplicar las teorías de la mecánica cuántica, ¿no? Después puedo hacer filosofía. En un sistema macroscópico, en mí, yo lo puedo hacer, pero como filosofía. La mecánica cuántica no se aplica a sistemas grandes, ¿no? Como estamos hablando, sistemas atómicos. Y el último concepto que ahí sí ya, si todavía no explotaron las cabezas, se explota ahora.
En
este momento, prepárense. Es la dualidad onda-partícula. La mecánica cuántica presenta la posibilidad de interpretar, por ejemplo, la luz como una onda o como partículas, como estos cuantos, que en la luz son fotones, y eso va a depender de lo que esté observando, el experimento que quiera explicar o la situación en la que me encuentre. Y eso nos obliga, como científicos, a abrir un poco la mente y decir, bueno, no es una cosa o la otra, no en esta cosa que tenemos los seres humanos de blanco-negro, 0-1. Bueno, puede ser las dos, puedo interpretarlo como las dos y tengo que elegir cuál es la mejor interpretación para el momento en el que lo esté trabajando. O sea, no decanta por ninguna de las dos opciones. Creo que estos
se
tres
rompe
puntos,
el 0 y 1 acá.
Sí, en principio podríamos decir que se rompe la dualidad esa. Sí.
Tiene que ver también, si no me equivoco, el sueco estaba y vos me vas a ayudar cuando hablamos de comunicación cuántica, que una de las razones que avanza y se rompe es eso de 0 y 1, que la comunicación en general, ¿no?, tenía el 0 y 1, pero la comunicación cuántica rompe eso, o por lo menos interpreta de otra manera.
Claro, sí, porque la cuántica habilita a otro tipo de interpretaciones y de manejos de la materia que no son los manejos habituales a los que estamos acostumbrados, ¿no? En este caso con las comunicaciones clásicas, que sí, que es un sistema de bits 0-1 en la comunicación cuántica.
Al ir más allá
sistema,
de eso, puede ir más allá en la velocidad y en formas de comunicación.
Sí, en capacidades de comunicación y de almacenamiento, ¿no? porque el bit pasa a ser un sistema atómico, en realidad, que es un sistema que puede estar excitado o desexcitado. En ese sentido, hay una interpretación 0-1.
O sea, a la gente lo que le importa es si el 5G puede pasar a ser más rápido. Después todo lo demás, explicáselo de otra manera. ¿Voy a tener un 8G cuántico?
Bueno, eso no me animo a decirlo.
Después, como lo hacen atrás, y es 0 y 1, 24 y 22, es un problema de ustedes. Pero viene de acá, que la comunicación cuántica podría darnos más velocidad también a nivel de comunicación. Bueno, China
porque
está avanzado
por los sistemas
en eso,
que utiliza. Claro, o sea, utiliza sistemas atómicos. Como es cuántico, va a estar utilizando sistemas atómicos y sistemas de luz que tienen capacidades de uno puede almacenar más en esos átomos, ¿no?, que en sistemas binarios.
Ahí está la teoría atrás. Muy bien. Bueno, física general, física moderna, que vos decías no chocan.
No.
Y se complementan.
No necesariamente. Sí, se
complementan. En ese momento hubo choques, quiebres, cuando aparece la física moderna a rediscutir.
Sí, bueno,
hay
claro.
Hay grandes polémicas, digamos, dentro de la ciencia. Sí,
nos gusta pelear a nosotros.
Sí, se puso lindo
ahí. Sí, y lo primero que empiezan a pasar en general son confrontaciones experimentales. Empiezan a observarse cosas raras que no se pueden explicar, que obviamente uno lo primero que tiende a hacer es a tirarle con todas las herramientas que tiene, que en este caso eran herramientas clásicas, y eso arranca a fallar por todos lados. Hay como dos experimentos icónicos que dan lugar a repensar cuestiones clásicas y bueno, y después sí, se empiezan a poner sobre la mesa argumentos que bueno, que obviamente después son refutados. Es como el trabajo del científico después es ese, ¿no? Frente a algo que no podemos explicar, proponer algo y después los demás te lo intentan derribar, siempre buscando llegar a algo cerrado, ¿no? Y bueno, y sobre eso se va trabajando. Así que sí, seguro que hubo un montón de conflictos. O sea, hay algunos que son públicos y hay otros que no los debemos de conocer, pero seguro que sí.
Ciencias y tecnologías cuánticas. Estamos con Lucía Ami en este Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica explicando las razones, los motivos que nos llevaron hasta acá.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quizás no queda para la próxima, que son la ciencia y las tecnologías cuánticas explicados, ¿no? Con ejemplos.
Exactamente.
Para que lo bajemos a tierra.
Sí.
Sí, aquellos que les está costando entender no sufran. Sienten que lo están como por ahí por entender, pero casi, bueno, capaz que con ejemplos después termina de captarse la idea.
Sí.
Buenísima la seguridad con la que se expresa Lucía y la facilidad que genera para entender una disciplina tan complicada e interesante, agradece Alejandro del Pinar, ¿no? Sí, hay cosas. Bueno. Quedan notoquennada.uy si quieren reescuchar.
Si hay que repasar, si tienen que tomar nota.
Claro, tomar nota.
¿Redefinición del concepto de unidad de masa en función de mecánica cuántica? Esa es la pregunta. ¿Hay una redefinición del concepto de unidad de masa en función de mecánica cuántica?
Sí, hay redefiniciones del sistema de unidades en general, ¿no?
El sistema de unidades en general.
El sistema de unidades...
Eso está bien la pregunta, entonces está bueno.
Sí, los sistemas de unidades estaban definidos en función de medidas patrón, ¿no? De kilogramo patrón, metros patrones, que estaban en principio, era algo físico que estaba guardado. Y en algún lugar, y bueno, y en función de eso se recalibran, digamos, las cantidades. Hay toda una movida en donde justamente se están redefiniendo todas esas magnitudes, digamos, patrón, en función de constantes o características de la física moderna. Y sí, o sea, hay eso, una redefinición del sistema de unidades que no nos afecta en absoluto en términos de la vida cotidiana, pero en términos científicos está bueno porque, claro, se llegan a sistemas de mayor precisión. Por ejemplo, las medidas temporales a nivel atómico son mucho más precisas que cualquier otra referencia temporal que se pueda tener, y eso tiene mucho que ver con la mecánica cuántica y con el poder hoy por hoy establecer cuál es un tiempo de decaimiento de un átomo, gracias al desarrollo de un láser, por ejemplo.
Claro. Entonces, pero ahí estás hablando de todo unidades de medida, porque
sí, del sistema de unidades. Sí, en Estados Unidos.
Porque hay una unidad de medida física en algún lado siempre, ¿no? Reservada y guardada.
Exactamente.
Eso no tiene más sentido.
Se está migrando
por lo cuántico.
Sí. Bueno, de hecho, en el encuentro de los premios Nobel al que fui, bueno, fue por eso que terminé llegando acá.
Que terminaste, no toques
nada. Estaba el director justamente del lugar donde se están redefiniendo todas estas constantes y las unidades de medida. Y bueno, es una persona muy mayor, pero muy motivada con todo esto y nos contagió bastante. Se podría en algún momento, si les interesa hablar de
eso. Sí, las unidades de medida es interesantísimo porque ahí vamos a lo tangible, ¿no? Reservados con una cajita de cristal, lugar donde está el kilogramo o la medición de tiempo, el reloj que está puesto en el lugar más exacto donde no se le movería ningún milisegundo. Claro. Pero bueno, todo esto se podría alterar también con una medición cuántica.
Que son cosas más precisas y que después se empieza en términos de constantes.
Y donde se conectan muchas veces lo más mínimo y sutil con lo más gigantesco y distante, pensando en las conversaciones que hemos tenido con Maxi Easy y el proyecto LIGO, como en realidad en una megaestructura con rayos lásers que lo que hacen es medir pequeñas variaciones que se producen, logran detectar ondas gravitacionales que están a una distancia inimaginable de nosotros y que fueron imaginadas hace un siglo sin la tecnología disponible para comprobar eso, que recién sucedió ahora, ya ha entrado el siglo XXI. Es espectacular ese juego entre esa imaginación que mencionaba Lucía en aquella época, con aquella tecnología y aquellas bases de lo acumulado hasta ese momento, con algo que llevó todo el desarrollo tecnológico del siglo XX y parte del siglo XXI para poder comprobarlo empíricamente con eso, con variaciones mínimas, imperceptibles, medidas a través de la variación de señales láser de un bruto dispositivo, de varios en realidad, instalados en distintos lugares de la Tierra.
Ciencias y tecnologías cuánticas, Lucía vuelve con ejemplos. Acá piden una metáfora futbolera. En algún momento.
Un ejemplo del fútbol.
Yo con mi tara te podría decir, pelotón de ciclismo y física, un montón, ¿no? La fuerza, la velocidad, resistencia al viento, hay un montón de física ahí. Todo el tiempo.
Sí, sí.
Fútbol no tengo tanto, pero va a haber algún tipo
de cuántica. La fácil sería decir Holanda de 74, ¿no? Pero podemos buscar una mejor que esa.
Pensemos, me llevo deberes.
Te llevas deberes, Lucía. Volvemos a hablar en breve de ciencias y tecnologías cuánticas y de otros cuantos temas que estaban aquí sobre la mesa. Gracias.
Nos vemos, gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.